COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora continúan atrapados los cuatro atuneros vascos en el puerto de Senegal. La Unión Europea no ha renovado el permiso de pesca caducado, por lo que no pueden salir al mar. Hablamos de las embarcaciones Pilar Torre y Corona del Mar, de Bermeo, Iríbar Zulaika de Guetaria y Berriz San Francisco de Hondarribia. Estos son los cuatro barcos pesqueros que continúan retenidos en Dakar. Llevan años pescando atún con caña en el lugar, gracias a ese acuerdo de pesca que hasta ahora mantenían Senegal y la Unión Europea, pero ese acuerdo caducó en noviembre y la Unión Europea lo ha paralizado hasta que Senegal acuerde medidas contra la pesca ilegal. La cuestión es que los barcos continúan allí y algunos pescadores y armadores también, aunque unos pocos han conseguido volver a Euskadi. Reclaman la intervención de los organismos públicos para desbloquear esta situación. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 13 de enero en el que nos vamos a ir hasta Bermeo para conocer cómo está la situación ahora mismo. Miguel Ángel Solana es armador de la embarcación Pilar Torre y presidente de la asociación Dakar Tuna, que engloba a estos cuatro atuneros en Senegal. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Sí, buenas tardes, Nayara. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo allí?
Pues ahora mismo llevamos desde el día 17 de noviembre parados los barcos, porque nosotros dependemos 100% del acuerdo con Senegal. Uh-huh. Bueno, el problema nuestro es que necesitamos carnada viva, o sea, cebo vivo, sardina, anchoa, chicharrillo, que es lo que necesitamos para pescar el atún, que pescamos con caña, y la única zona donde la hay es en esa zona de la bahía de Dakar. Hemos mirado en Mauritania, hemos mirado en Marruecos, hemos mirado en Cabo Verde y todo eso por ahí, no hemos encontrado nunca nada. La única zona es esa. Entonces, desde el 17 de noviembre, como no se ha renovado el acuerdo, pues estamos parados y no podemos seguir a faenar.
¿Y a qué está esperando para volver? ¿No ha pensado en volver, en traer la tripulación a Euskadi?
La tripulación ha venido a las tripulantes de los ojos senegaleses. Nosotros los armadores somos aquí, somos de la zona esta. Pero la mayoría de las tripulantes son senegaleses. Y nosotros hemos tenido que despedirlos. Porque no podemos mantener los gastos, porque ya no estuvieron en el año 2022, no estuvieron 6 meses parados por un problema entre la Comunidad Europea y Senegal, un acuerdo económico, y Senegal nos tuvo 6 meses sin dar licencia y estuvimos parados. Entonces, todo esto viene a raíz de ahí todo. Nos uh-huh. prohibieron hacer la carnada, comprar la carnada donde la comprábamos siempre, la Bahía de Ann. Entonces, desde ahí para acá viene ya todo este problema. Y ahora se agrava el problema porque le han sacado tarjeta amarilla por pesca ilegal a Senegal. Y mientras tenga la tarjeta amarilla no se puede negociar nada. Nosotros los barcos no están preparados para pescar en esa zona o zonas parecidas a esa. Entonces, nosotros, por ejemplo, por la alternativa que teníamos de volver a casa, al País Vasco, uh-huh. o a la zona del Cantábrico a pescar, pues para nosotros es inviable. Porque necesitamos redes nuevas que nosotros ya no tenemos, porque aquí cuando se pesca la anchoa en el Cantábrico, las redes son redes nuevas que valen mucho dinero. Y se utiliza otra forma de tramitar el pescado. El pescado se vende en fresco, el bonito y la anchoa, y nosotros para vender en fresco no tenemos capacidad, no tenemos neveras. Entonces, toda esta reforma nos costaría muchísimo dinero que lo que no tenemos. Porque llevamos desde el año 2020 arrastrando problemas aquí. Y entonces estamos preguntando a ver qué solución nos dan y no nos contestan. Hemos pedido reuniones y tampoco nos las dan. Pedimos una reunión con el director de acuerdos pesqueros de la Comisión Europea para ver qué alternativas teníamos a esto y ni nos contestó. Nos dijo que una reunión en una videoconferencia el día 9 de noviembre, de diciembre, y todavía estamos esperando. Y claro, las alternativas que nos quedan es o desguazar los barcos, que para unos está bien, pero para otros no es viable. Y luego obtener otra alternativa, que es pues buscar otros caladeros. Hemos estado mirando la zona de Costa Rica, de Panamá, Ecuador y por ahí, que son las únicas zonas así para nosotros un poco viables, pero para todo eso hace falta dinero.
Claro. Entonces, y este ayudas. Parón, Miguel Ángel, ¿este parón qué volumen de pérdida supone?
Pues ya tuvimos en 2022 y le dijimos al Estado que tenemos unas pérdidas de 50.000 euros mensuales. Porque claro, nosotros ahora mismo tenemos allí dos tripulantes, dos armados, son armadores los que están en los barcos. Uh-huh. Y claro, ellos comen, cenan, desayunan y duermen en el barco. Porque no te puedes dejar, no puedes dejar los barcos solos. Porque entonces te quedas sin barco. Y todo eso hay que pagarlo. Mantenimiento, tenemos que tener gente ahí para pintar, limpiar, porque los barcos hay que mantenerlos. Si no mantenemos los barcos, estamos perdidos. Uh-huh. Y todo eso supone unos gastos de 50.000 euros mensuales.
O sea que, claro, ¿y cuánto más espera puede sostener esta situación allí con estos dos armadores?
Pues mal, muy mal. Nosotros muy mal porque tenemos que sacar ya dinero de casa y casa tampoco tenemos. Entonces, a ver, ¿qué alternativas nos van a dar? Porque nos dieron unas ayudas desde el año 2022, nos las han dado en el 24, que eran 250.000 euros que nos dieron de ayudas, pero nos han dado en este año, el 24. Eran ayudas del 22. Y ya llevamos 2 meses parados, pues me digan ustedes, ¿cómo podemos soportar todo esto?
¿Lo podrán soportar durante ese tiempo hasta esa espera de la respuesta? ¿Podrán esperar mucho más?
No, mucho más no podemos, porque un barco parado 6 meses otra vez, es que se estropea todo, es que los motores, todos los motores eléctricos, ahí hay mucha humedad también. Entonces, luego hay mucha calima, entra todo en las máquinas, todo eso. Si no estamos constantemente limpiando y preparando, al final se estropea todo. Entonces, a ver, tenemos que seguir pagando consignatarias, tenemos que seguir pagando gastos portuarios, gente de mantenimiento, nosotros mismos estamos ahí comiendo y todo, los auxiliares andando, porque al vivir en el barco tenemos que tener aire acondicionado, tenemos que tener luz en el barco.
Claro.
Y que cada auxiliar nos cuesta 300 litros diarios cada auxiliar que tenemos andando, de gasoil. O sea, que es insoportable.
Si no llega una medida pronto, dentro de unos pocos días, ahora que se ha solicitado, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que van a hacer?
Pues nosotros lo único que nos queda es que nos den las ayudas o si no perdemos los barcos. Así de claro. Porque la mayoría de los barcos tenemos créditos, tenemos porque hemos hecho renovaciones de los barcos, porque con un acuerdo pesquero como Senegal, que hemos tenido, llevamos ahí desde el año 96 pescando ahí, llevamos. Desde el año 1996 pescando. Entonces, claro, contamos siempre con hacer renovaciones, hacer todo lo que sea necesario para poder seguir pescando, y son gastos. Entonces, pedimos créditos, hemos pedido créditos para hacer nuevas renovaciones a los barcos. Y todo eso son gastos que hay que pagar. Y si no los pagamos, pues vendrá el banco y nos quitará los barcos.
Ya. Pero
y parece... nuestras familias lo pueden comer. Que tampoco tenemos paro. Nosotros tampoco tenemos paro, porque como somos armadores no tenemos paro ninguno. Pues no podemos seguir así.
Entonces puede ser este el fin de este tipo de pesca, porque parece que esta pesca tiene los días contados de cara a futuro si siguen, ¿no?, dándose este tipo de problemas.
Sí, no, está contado, los días más que contados. Llevamos diciendo nosotros, ya en el año 22 ya lo pusimos en alerta. Dijimos que esto venía mal, que somos, porque éramos aquí, éramos 12 barcos y quedamos 4. Y resulta que hemos insistido, hemos estado reunidos con la Unión Europea, con los directores de acuerdos pesqueros, hemos estado en Madrid, hemos estado en todos los sitios. Y ya llevamos diciendo mucho tiempo que esto va mal y que es la única pesquería en Europa, la única que pesca atún tropical y congela el pescado a bordo. La única. Se le llena la boca a la Unión Europea, se le llena enseguida la boca diciendo que lo que se necesita es pesca sostenible y pesca selectiva. Que hay que cuidar los océanos, hay que cuidar el pescado, ¿vale? La pesquería más selectiva y más sostenible que hay es la pesca a caña. Aquí no hay pesca incidencial, no hay ninguna. Y resulta que nos dejan morir, entonces no sabemos a qué atenernos.
Pues esperamos, Miguel Ángel Solana, armador de la embarcación Pilar Torre y presidente de la asociación Dakar Tuna, que engloba a estos 4 atuneros atrapados en Senegal, que den una respuesta pronto por la vida, por la continuidad de la pesca de caña. Ha sido un placer recibirle en Herrera en COPE. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Y que se solucione
gracias
pronto.
Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que hacemos repaso al fin de semana marcado por la derrota del Alavés, que se pone a un punto del descenso, pendientes también de la Real y el Eibar, que juegan hoy ante el Villarreal y el Eldense, y en básquet, malísima jornada para Bilbao y Baskonia. Eso sí, el Athletic sigue centrado en su choque copero del jueves ante Osasuna. Mauri Díaz, compañero, bienvenido una semana más.
Guardión, Naya, has puesto un tono deportivo que me ha gustado, te voy a mandar al tiempo de juego, pero ya.
Cógeme en el equipo.
Te recibimos donde haga falta, Naya. Pues lo ha resumido muy bien, porque todavía no ha terminado la jornada. Hoy, un partido de los que se dice de 6 puntos, Real Sociedad Villarreal. La Real en este momento octava, ha perdido un puesto respecto del Girona, de ese triunfo lamentablemente ante el Deportivo Alavés del conjunto gironí. Y la Real, por tanto, recordemos, a las 9 contra el Villarreal, su bestia negra, el conjunto castellonense, tanto en Atocha como en Anoeta, tiene muy buenos números. Y en segunda, la Real será fin de la primera vuelta, como bien sabrás, y el Eibar comienza la segunda vuelta en Elda contra el Eldense, un Eibar que en este momento está desenganchado de la zona de arriba y por tanto tiene que espabilar el equipo de Joseba Etxeberria. En el Atleti preparando la Copa, como decías, y ojo al fichaje de Ander Herrera, nada menos que por el mítico Boca Juniors. Y pues lo que decías, Naya, increíble lo de Baskonia, vaya fin de semana por tanto en Vitoria, cayó por 29 en Girona, adiós a la Copa del Rey. Y Bilbao perdió, esto entraba en toda la lógica porque el Unicaja está que se sale, uno de los colíderes de la Liga ACB. Y bueno, pues iremos diciendo cosas de la jornada, y en principio nos vamos a lo que ha sido la noticia sin duda de este fin de semana, porque ha sido una doble jornada de sábado y domingo, negra en Vitoria. COPE Vitoria, Roberto Arriaga, Eguerdión.
Hola, Mauri, muy buenas. ¿Sabes dónde no vamos a ir de vacaciones, no?
A Girona.
Claro. Allí no vamos.
Total.
Porque no puede ser. No puede ser.
Mola.
Pero bueno, lo del sábado en Mendizorroza tiene tela, ¿eh? Porque el Alavés no se mereció perder. Yo creo que tampoco se mereció ganar, las cosas como son, ¿vale? Pero bueno, vimos cosas positivas del equipo del Chacho Coudet, pero no vimos, o al menos yo, no vimos un cambio radical de lo que era ese Deportivo Alavés con Luis García Plaza, que entiendo que era lo que se buscaba en el cambio de entrenador, ¿no? Sí que es un equipo que tiene otra disposición sobre el terreno de juego, que hace otro tipo de presión, que defiende de otra manera y que también intenta atacar prácticamente de la misma manera, y más contra el Girona, que era el equipo que tenía, ¿no?, la posesión del balón. A partir de aquí, es bien cierto que los primeros 20 minutos fueron para el equipo de Michel, pero a partir de esos 20 minutos, donde el Alavés corrigió un poquito, ya no estaba a gusto con el balón el Girona, el Deportivo Alavés estaba mucho más suelto y podía llegar en oleadas, ¿no?, a la meta de Gatxaniga, ¿no? El tema es que en el fútbol de primera división las áreas son fundamentales, y estuvo muy mal en las dos áreas el Deportivo Alavés. Primero, porque falló lo que falló especialmente con Ekni. Hay que recordar que hubo dos lesionados, Joan Jordán y Carlos Martín. Jordán una cuestión del nervio ciático y Carlos Martín una rotura de fibra, o sea que no va a poder jugar los próximos encuentros, o sea, y esto fue la primera parte. Pero bueno, a pesar de no contar con esos dos titulares, a la vez más o menos estuvo sólido durante todo el encuentro, y falló con Ekni, que fue el sustituto de Carlos Martín, pues un par de ocasiones clamorosas, sí, de verdad. Una clara, fue con sí. Un penalti.
Qué pena.
Un penalti que pitó el árbitro y que luego se desdijo al mirar el VAR. Pues yo creo que a esa velocidad cualquier empujoncito desnivela. Pero bueno, ya eso no se produjo, y luego ya en el minuto 91 un error groserísimo en defensa de Diarra, pues aquí el Girona no perdona, claro, que pasa, es Champions. Sí.
Qué error, Robert.
0-1 y te vas para casa con un 3-12 para la era, sí, Coudet. Sí. y un 7 de 32 en esta racha que lleva el Deportivo Alavés, que son muy poquitos puntos, ¿no?
Pues sí, pues... la verdad que yo vi el gol. Fíjate que estaba entre comer, volver, y yo daba por hecho el empate a cero, ya de minuto 90, y luego vi el gol, me quedé totalmente descompuesto, Robert, sí. Qué gafa. Bueno, o sea, es un fallo técnico, alguien puede decir, un tío de primera división no puede meter semejante cantada, semejante hucha en el despeje, pero es que, coño, es fútbol, Robert, es fútbol.
No, yo sé. Estoy contigo con la primera, más que lo de que es fútbol, un jugador de primera división tiene que tener un mínimo, ¿vale? Sí, un mínimo. Sí. Yo estoy con esa. Bueno, Coudet, escuchamos al Chacho, porque ya sabes que es de los que habla sin decir demasiado, pero bueno, aquí ahí hemos rescatado algo, o sea, él estaba bastante contrariado porque veía que podía ganar el Girona, porque es que el Girona no le tiró a puerta nada más que en el 91. ¿Qué narices con el gol?
Realmente una lástima, porque quiero volver a verlo, pero creo que fue el único tiro a portería que recibimos. Pero bueno, también hemos perdonado las que hemos tenido. Creo que ante un gran rival, un muy buen partido, ¿no? Donde es difícil explicar haber perdido este juego. Hasta sería difícil explicar no haberlo ganado, ¿no?
Pues es que con el 0-0, él veía un gol en una arrancada, Tony Martínez que salió, en lo que fuera, ¿no? Un remate con la espalda, ese de falta. Pero no.
Bueno, Robert, estoy contigo luego para el Baskonia, simplemente por cerrar, al Villamarín la próxima jornada, ¿no?
Eso es, que encima viene de perder frente al Valladolid, que se junta por la parte de atrás al Deportivo Alavés, a solo 2 puntos, que es el penúltimo en la tabla clasificatoria, le recortaba 1 punto el Español, y está el Deportivo Alavés ahora pues simplemente a 1 punto de ese abismo donde no ha llegado, y esperemos que no llegue en toda la temporada.
Pues así es, luego estamos, Robert, con Baskonia.
Hasta ahora.
Hablamos de la Real, recibe esta noche al Villarreal, con unos números horribles en casa, tanto en Atocha como en Anoeta. La bestia negra de la Real, Marcelino García Toral, no le ha ganado nunca la Real a Marcelino en primera división, sí en segunda. Recuerdo un partido cuando estábamos en segunda contra el Zaragoza, Real Zaragoza, que ganó la Real Sociedad con un gol de aquel Marquito, es un hombre que vino del Villarreal o estaba haciendo el Valladolid, no me acuerdo. Pues resulta que hoy, señores, el partido precedido por ese malestar de la Real Sociedad con los horarios, recuerden que ya cargó duramente en un comunicado como club, como entidad, el jueves la Real Sociedad, que esto era inadmisible. Pues bien, y Manol el sábado tampoco se quedó corto sobre los horarios. Escuchamos al de Orio.
No hay por dónde cogerlo, sobran las palabras, porque evidentemente el mal ya está hecho, lo vamos a sufrir los jugadores, el club, la Real Sociedad, es incomprensible total, un club que lleva 5 años jugando Europa, y bueno, algo de sensibilidad, sobre todo viendo en lo que se puede convertir en caso de que pasemos la eliminatoria de Copa, ¿no? Que son, creo que, 17 o 19 partidos, dependiendo de lo que hagamos en Europa, jugando cada 3 días. Una auténtica locura.
Una auténtica locura. Ahí estaba Imanol Alguacil, el comandante de Orio. En lo deportivo, recordamos, la Real recupera a Zubimendi y a Auer, pierde a Zubeldia por sanción. En cuanto al Villarreal, está Jeremy Pino sancionado y no ha podido llegar el del buen delantero Ayoce Pérez. Esta es una buena noticia para la Real Sociedad. Recordemos, a las 9, Real Sociedad Villarreal en Anoeta. El Villarreal está a 5 puntos, por tanto se puede considerar el famoso partido de 6 puntos, porque si el Villarreal pues se va a 8 de ventaja, ya realmente sería complicado de pillar. Nos vamos a hablar del Atlético, que no tuvo partido este fin de semana, obviamente, porque ya lo jugó debido a la Supercopa, y el Atlético centrado en el choque del jueves contra Osasuna en San Mamés, y Álvaro Rubio y Guardión en ese fichaje increíble a un equipo súper mítico de Ander Herrera.
Sí, señor, muy buenas, Mauro. Boca Juniors, parece que se está poniendo de moda que el charco se cruce al revés, ¿no? De aquí para allá, al menos en los del Athletic. Iker está jugando en Boedo, en San Lorenzo, no ha querido ir a Botafogo y parece que todo está hecho para que Ander Herrera llegue a Boca Juniors. Escucha lo que le decía a la salida de Lezama desde el coche a un aficionado argentino de Boca, que después le ha pasado el vídeo a los compañeros del diario Olé Argentino también, y así de claro era Ander Herrera.
¿Sabes lo que va a hacer la Bombonera? A mis amigos hincha Boca, porfa.
Si ya no puedo, si ya no puedo ni dormir imaginándolo.
Decirle que se queden tranquilos, que ya está.
Lo que está en mi mano ya está hecho. Ahora queda alguna cosita que veremos, ¿vale?
Vale. No sé lo que va a hacer. Mira, de Lezama al parque Lezama. ¿Sabes lo que va a hacer eso? ¿Cómo te están esperando?
Muchas gracias.
Pues ahí lo tienes, Mauri, ¿eh?
Como son los argentinos de Zalameros. Sí, sí, sí.
Pero su parte ya la ha hecho, que es con lo que me quedo. Él ya lo ha pedido. Ha pedido al club que se lo ponga fácil, que le deje salir. Solo que Miquel González dijo en Arabia Saudí que es un activo muy importante para el Athletic, no solo en lo deportivo, sino también fuera de lo deportivo, por lo que implica, por lo que hace, por el peso que tiene al final en este vestuario Ander Herrera. Así que veremos a ver qué pasa, porque así en Argentina es. Le esperan mañana. En lo deportivo no está todavía Sancet entrenando con los compañeros. Es una baja tremenda para Ernesto Valverde de cara a esa semifinal de Copa, que va a ser el jueves a las 7:30 frente a Osasuna, Mauri.
Todavía octavos.
¿Qué te he dicho?
Semifinal.
Uf, ojalá. Octavos de final, sí, sí,
estabas,
sí, sí.
Y estabas con la Supercopa en la mente.
Estaba con la Supercopa en la mente, te lo digo de verdad. Sí, sí, sí.
Decía, qué rápido va Álvaro.
Octavos.
Hablamos de básquet luego, Álvaro. Vale. Nos bajamos un peldaño en cuanto al fútbol, porque al igual que la Real, esta noche juega el Eibar. En este caso comienza la segunda vuelta en Elda. El Dense Eibar, Óscar y medio, maestro de Guardión.
Eguardión, Mauri. En efecto, el Eibar pone el punto final a la jornada 22, primera de la segunda vuelta en segunda división, visitando al Eldense a partir de las 8:30 de la tarde, con novedades significativas, habida cuenta de que han entrado en la convocatoria las dos últimas incorporaciones firmadas en el mercado de invierno, tanto Iván Gil, cedido de la Unión Deportiva Las Palmas, como el centrocampista Javi Martínez, que llega procedente de Osasuna. La otra novedad es la presencia de Anaí Charvilla, quien fue operado de pubalgia hace aproximadamente mes y medio y que se encuentra ya definitivamente recuperado, aunque creo que será precipitado que entre en el 11. Las bajas importantes, la de Mateus Pereira por problemas musculares y la del máximo goleador Antonio Puertas por acumulación de amonestaciones. Objetivo, volver a ganar a domicilio, algo que no ocurre desde el pasado 9 de septiembre cuando se ganó en el Carlos Belmonte de Albacete.
Madre mía, vaya dato, desde septiembre no gana el Eibar fuera. Por cierto, antes me he dejado un dato en La Real increíble que lo he leído esta mañana. La Real lleva 200 corners sin meter un gol. O sea, 200 corners a favor La Real, el especialista en balón parado. Desde luego, en fin, habrá que empezar a buscar responsabilidades, pero cosas del fútbol, como diría aquel. Nos vamos al baloncesto, porque les comentaba en los titulares, Naya, la derrota doble de Bilbao, mucho menos grave que la de Baskonia. Robert, ¿cómo puede perder Baskonia casi de 30 en Girona?
Bueno, te lo puedo explicar y puedo poner excusas. Esto es, era el cuarto partido de la semana. Le faltaban cuatro hombres importantes, Tadase de Kerskis, Kamar Baldwin, le faltaba Marcus Howard y se lesionaba el partido del viernes de la Euroliga en el tobillo, aunque jugó unos minutos, pero no podía, el recién fichado Samanich. O sea, bien, muchas, pero es que los que estaban para sustituirlos no dieron ningún paso adelante ni en la calidad, que eso es malo, ni tampoco en el espíritu, ni en la energía. O sea, no estuvieron en el partido. Y además estaban jugando las posibilidades que eran y que tenía Baskonia para poder entrar en la Copa del Rey. Tenía que ganar todos los partidos y tenía que ganar en Girona. Y Girona era el último clasificado. Y bueno, pues cayeron por ese 96-67. Es que es una barbaridad. Un desastre del calibre más grande que puedas.
Calibre 36.
Verlo. Sí, sí, sí. Un calibre tremendo. Que además ya no es una cuestión coyuntural, Mauri. Lo que más preocupa aquí es que la Liga CB, en los últimos 6 años, 4 ocasiones, a mitad de temporada, Baskonia no está entre los 8 primeros. Y es un es equipo verdad. De Euroliga. Y es la cuarta potencia, vamos a decir, económica de la Liga CB.
Entre lo de Bolonia y ayer, vaya semanita, Robert.
Esto es lo que hay ahora mismo, con otro entrenador, otros jugadores, no sé. Algo y alguien, voy a decirlo así, tienen que darle una pensada. Pablo Lasso, pues evidentemente, pues quiere bajar un poco aquí el desastre y hablaba más que de fracaso, porque si vas al diccionario, fracaso es no cumplir un objetivo. Pues no quiere hablar de fracaso, quiere hablar de decepción.
Bueno, a mí hablar de fracasos no me gusta mucho. No soy una persona de que hable mucho de fracasos. Para mí es una decepción, sí, es una decepción porque creo que hemos estado cerca y lejos y debemos ser de alguna manera positivos y críticos, las dos cosas. El por qué sí o por qué no, bueno, pues esto es algo que debemos valorar.
En fin, Robert, ¿qué vamos a comentar? ¿Próximo peldaño, rápidamente?
Pues mira lo que queda. En la Euroliga.
¿Te acuerdas?
Intentar entrar en el play-in, porque ya estamos en esta situación. Madre doble mía. Jornada de Euroliga, Olympiacos y Panathinaikos, martes y viernes.
Ya tienes mérito acordarte del calendario del Baskonia, Mael.
Sí, luego y el tercero y el domingo el Breogán y todos aquí en casa. ¡Hala!
Vale, un abrazo, Robert. Y Álvaro, derrota, te escuchaba en el tiempo de juego, cómo llevaba una ventaja tremenda, sí. Unicaja, pero estuvo a punto incluso de empatar Bilbao, pero luego se les volvieron a ir.
Sí, a base de pundonor fue, porque iba 20 abajo en el último cuarto, se llegó a poner a uno con tiro para poder adelantar a Unicaja, pero al final la calidad del equipo que es colíder de la liga, lidera Valencia, empatado con victorias con Unicaja, al final se llevaron la victoria para Málaga, y hoy la noticia es que está siendo presentado Omar Silverio, nuevo fichaje de Bilbao Basket para esta recta final. Lo próximo para los hombres de negro será, mira, contra uno de los que te gusta a ti, ¿cómo se llaman? El Dinamo Sassari italiano va a jugar el miércoles a las 8 de la tarde Europa en Miribilla.
Sí, es que el otro día Sassari jugó contra el IDK Guipúzcoa Basket. Sassari. O sea, contra las de hace Muguruza. O sea, lo que no ahora sé toca a los chicos.
Lo que no sé de qué localidad italiana es.
Creo que es Sassari, ¿eh? Creo que
se llama Sassari. Vale,
sí, sí, vale, sí, vale, creo vale. Que sí, creo que sí. Te lo digo, qué casualidad que el otro día el Sassari le ganó,
le ganó
al IDK de Azu Muguruza. O sea que un abrazo, Álvaro.
No, adiós, adiós.
Y Naya, si te parece, cerramos recordando esa gran victoria del Vera Vera, ante el París, 33-28, hablamos de balonmano. Precisamente el IDK de Azu Muguruza ganó un partido importante en la Liga ayer al Zaragoza para huir un poco de la quema. Y por último, Naya, te digo que en pelota, Lasso y Iztueta, líderes en solitario del mano parejas tras la novena jornada disputada este fin de semana, en la que hay que destacar la gran sorpresa de Pello Echeverría Martija, que no habían ganado ningún partido, les ganaron a Ezcurdia y Rezú, que habían ganado 7-8. Por tanto, ahí está esa jornada de el mano parejas, la novena. También ganaron en esta fin de semana Peña Albisu y el Ordi Zabaleta.
Gracias, Mauri. Nos quedamos con este resultado y más en Deportes Cope Euskadi esta tarde con todos los compañeros. Un abrazo.
Agur, un beso.
Y además del deporte, seguimos muy pendientes del tiempo, o mejor dicho, de los termómetros. Euskadi se hiela con temperaturas bajo cero. Ha finalizado el aviso amarillo por bajas temperaturas y heladas, pero el frío se nos ha metido en el cuerpo. Desde Euskalmet, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, tenemos 3 grados a esta hora en Donostia y Eibar, 2 grados en Vitoria, 6 en Bilbao, así que si vamos a salir a la calle es mejor que lo hagamos abrigados. ¿Van a bajar más las temperaturas?
Bueno, en las horas centrales del día es cuando se van a alcanzar las máximas, pero aún así van a ser frías, en torno a los 5 o 6 grados en el interior, algo más templadas en la costa, aunque durante la tarde el ambiente en general va a ser soleado, excepto algún punto sobre todo de la costa de Guipúzcoa, donde se puede mantener algo de nubosidad.
¿Y de cara a mañana?
Pues de cara a mañana el cielo en principio va a estar más despejado, por lo que las heladas de nuevo van a ser generalizadas, especialmente intensas en puntos del interior, aunque en las horas centrales del día en general el ambiente será soleado.
Bueno, pues vamos a abrigarnos porque parece que el hielo se va a quedar con nosotros, el hielo y el frío, durante toda la semana. Gracias, Biararte.
Biararte, agur.
Y echamos también un ojo a las carreteras. Atención a 2 incidencias a esta hora. Hay un camión averiado en la Nacional 1 en Idiazabal, sentido Donostia. Y precaución por un accidente de última hora en la Vizcaya 623 en Yurreta, en la salida de la autopista sentido Vitoria. La colisión entre un turismo y un camión obstaculiza ahora mismo uno de los carriles, el carril derecho. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Well, we need Greenland for national security purposes.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En la
noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, es hora de sentarse a la mesa y en COPE lo hacemos frente al mar. Estamos en uno de los restaurantes de referencia en Euskadi, templo de la gastronomía vasca en Vizcaya. Tamarises Izarra en Getxo, frente a la playa de Ereaga, uno de los lugares más privilegiados por su ubicación y manjares. Platos tradicionales con un toquecillo contemporáneo para chuparse los dedos. Un restaurante del que hoy disfrutamos gracias a que Javier Izarra, su chef, dio un cambio radical a su vida. Iba para ingeniero electrónico y decidió coger el toro por los cuernos y dedicarse realmente a lo que quería, la cocina de autor. Hoy, 14 años después, con un Sol Repsol, cuenta con uno de los mejores manteles de nuestra comunidad. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 13 de enero, en el que el trajín después de la Navidad no ha bajado entre los fogones del Tamarises. Javier Izarra, su chef, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Naya.
Ya nos entra el hambre, como comprenderás, es hora de comer y tenemos ganas ya de disfrutar de todos estos manjares. Pero cuéntanos antes, después de 14 años, con un sueño cumplido, un Sol Repsol y llenazo prácticamente todos los días, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la clave?
Pues bueno, yo creo que es la constancia y el entender al cliente, ¿no? Nosotros hacemos las cosas de la forma que las sabemos hacer y de la mejor forma que creemos que la hacemos, pero hay que oír al cliente, al que consume el producto que nosotros hacemos y es lo que te ayuda, yo creo.
Bueno, también tener las cosas claras, que creo que no las tuviste desde el principio, ¿no? Porque ¿cuándo te diste cuenta de que lo tuyo era la cocina y acertaste, diste en el clavo?
A ver, yo creo que lo he tenido claro siempre. O sea, la cocina siempre ha sido lo mío desde crío. Lo que pasa que, bueno, luego al final, pues la vida te lleva por ciertos derroteros y yo, pues bueno, tiré por estudiar electrónica, luego quise hacer ingeniería. Pero vi que no era lo mío, rápidamente además. Y nada, di el vuelco y dije, a lo mío, que es esto que siempre me ha gustado y yo creo que hay que dejarse guiar por el corazón.
Bueno, y los resultados, ¿no? Porque a los hechos me remito, Sol Repsol, merecidísimo, cocina de autor, auténticos manjares, entiendo que no hay arrepentimiento alguno, ¿no?
No, para nada.
Podríamos hablar de sueño cumplido, ¿no, Javier?
Sí, claro que sí, hijo, todos los premios que te den son de agradecer, ¿no? Al final es un reconocimiento al trabajo que haces, al equipo que tienes, y bueno, sueño cumplido, sueños hay muchos, pero sí, podemos decir que profesionalmente ha sido un camino largo, pero muy, muy, muy bonito.
Bueno, y por muchos años más, ¿no? Que en el camino todavía continúa, ya con un Sol Repsol, no sé si piensas en alcanzar la estrella.
Pues son cosas que nunca piensas, ¿no? Ni cuando nos dieron el sol. O sea, al final nosotros lo que nos dedicamos es a cocinar, a intentar hacer disfrutar al cliente. Para nosotros es nuestro mejor reconocimiento, la verdad. O sea, es la mayor satisfacción, ¿no? Pues cuando sales y la gente va a marchar o preguntas por las mesas, ¿qué tal? Esas sensaciones que te transmiten es el mejor premio. Que dentro de nuestro día a día de repente nos regalan algo como fue el sol, pues nosotros encantados y agradecidísimos.
Claro, uno se da cuenta de que la cosa va bien cuando pregunta y dicen estupendamente, hemos comido de maravilla, y sobre todo cuando ves, entiendo, los platos vacíos, ¿no? Porque ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué menús? Un día como hoy, por ejemplo, encontramos en Tamarises Izarra en Getxo.
Pues tenemos un poquito de todo. A ver, nuestra cocina es una cocina muy de mercado, muy de producto de cercanía, kilómetro cero. Yo siempre digo que mi cocina es una cocina de sabor, sobre todo de sabor, porque puedes tener una cocina muy visual, muy, muy visual, pero luego a la hora de el paladar, pues igual no te da. Yo soy más de vámonos a lo de siempre, los sabores de toda la vida. Les podemos dar una vueltita o 100 vueltitas, pero ese sabor que queremos, que tenemos ahí metido en el recuerdo de cuando éramos niños, que yo creo que son los recuerdos, y lo que nos gusta es lo que probamos cuando somos críos, se nos queda grabado. Al final vamos buscando esas, esas sensaciones y esos sabores, ¿no? Uh-huh. Además, un sabor es como un olor, te lleva, te traslada. Por lo tanto, yo creo que los sabores de siempre son, son los mejores.
Entonces, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué inspiración? ¿En qué te inspiras? ¿En qué inspiración encontramos en esos platos? ¿Cuáles son los platos estrella del Tamarices?
Pues dentro de donde estamos situados, que estamos frente a la playa de Ereaga, pues al final tenemos el mar delante y tiramos mucho, 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 mucho a producto de mar. Pues el bogavante es nuestro producto estrella, la ensalada de bogavante, un tartar de carabinero que tenemos con un caldito que hacemos con crustáceos, que te, tiene un sabor muy yodado. Pues bueno, al final es lo que te decía, buscar esos sabores muy puros y que yo creo que son los que realmente gustan. Luego tienes que tener un poquito de todo, evidentemente. Tenemos carnes espectaculares. En este momento pues estamos con caza también. Estamos en temporada, cuando llega la primavera pues entramos con todo el tema de setas, hongos, espárrago. En este momento, pues yo lo que más tenemos, alguna setita que otra que nos lleva de vez en cuando. La trufa está espectacular, estamos en el momento álgido de la trufa, trufa negra. Y perdices, pues bueno, un poco de todo.
Producto de temporada, pero ¿cuál es el toque de Javier Izarra? Ese toque que es clave y que personaliza cada plato.
Joder, pues no te lo sabría decir. Eso me lo tendrá que decir a mí. A ver, claro. A ver, es lo que te decía. Nosotros, yo intento llevar las recetas de toda la vida. Luego les podemos dar una vueltita. Pero hay cosas que no hay que modificar absolutamente nada. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora que tenemos la perdiz, pues la perdiz estofada, siguiendo esas recetas antiguas que tenemos, pues es que no hay que hacerle nada nuevo. Realmente el que quiere una perdiz quiere disfrutar de ese sabor de toda la vida y un producto bien hecho.
Pero ahora se habla mucho de la cocina, experiencia completa, ¿no? De ofrecer una experiencia completa, que claro, con unas vistas como estas, las del Tamarices y Izarra, claro, la experiencia sí lo es, ¿no?
Pues sí, sí, a mí, es una cosa que a mí me toca mucho, porque siempre que reservan dicen, en la ventana.
Claro, claro.
En la ventana. ¿Pero a qué viene usted, a comer o a ver el mar? Pues ambas cosas, y claro que sí, hay que entenderlo. O sea, al final nuestro día a día nos lleva a una marcha, y el día que paras y dices, voy a darme un homenaje o voy a permitirme ir con mi pareja a comer, pues quiero hacerlo todo. Quiero comer, quiero estar en una mesa agradable, quiero tener unas buenas vistas. La experiencia completa, pues yo creo que la experiencia completa de venir a Tamarices es venir con ganas, comer bien, estar a gusto y salir, pues salir satisfecho.
Bueno, así los hemos visto a muchos saliendo esta Navidad, ¿no? Que han aprovechado las fiestas, las cenas, las comidas para disfrutarlas frente a la playa y además con auténticos manjares como los del Tamarices. ¿Cómo ha ido una de las temporadas más importantes para el sector?
Pues a tope, la verdad es que no nos podemos quejar. La temporada navideña ha sido increíble. Yo creo que es que teníamos ganas, ¿no? De fiesta, de festejar, de reunirnos con amigos, con compañeros de trabajo y hacerlo alrededor de una mesa y de una forma distendida y a gusto, pues yo creo que siempre es buen plan. Y las navidades pues dan mucho a ello, por lo tanto, la verdad es que no nos podemos quejar. Hemos estado a tope, a tope, a tope.
¿Y siempre empezando con la Gilda y acabando con la tostada?
Mira, la Gilda es uno de nuestros aperitivos que lo hicimos cuando, pues bueno, fue para la inauguración de Tamarices. Empezamos con dos aperitivos, siempre tenemos dos aperitivos antes de la comida. Y uno de ellos era la Gilda, una Gilda esferificada que hacemos con piparra, con pimiento verde. Hacemos una esferificación de lo que es la piparra. Y luego, sin más, tiene un trocito de anchoa y una aceituna negra deshidratada en un aceite. Ya que estamos en el mar, lo metemos en una conchita de berberecho y es un canapé, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un pinchito que hemos intentado quitarlo de pues, de nuestros aperitivos y no hemos sido capaces, porque es que siempre que lo quitamos, siempre nos lo recuerdan y siempre, oye, no, que quiero la Gilda. Siempre tenemos algunas, entonces, pues...
Bueno, es un pincho que nunca falla, que ha pasado de las barras a las grandes mesas como las que encontramos en Tamarices y Izarra en Guecho. Ha sido un placer disfrutar de esta comida contigo, Javier Izarra, su chef. Te esperamos hoy, mañana y el resto de días por otros 14 años más. Enhorabuena. Un abrazo, Javier.
Bien, gracias. Gracias.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. Que aprovechen.